Que Dios los bendiga, mis hermanos. Bienvenidos en el nombre del Señor, especialmente a aquellas personas que nos están visitando por primera vez. Gracias por estar acá en la iglesia. Vamos a abrir la palabra de Dios al Evangelio según San Lucas, capítulo 3. San Lucas, capítulo 3, versículo 21 y 22. Lucas, capítulo 3, versículo 21, dice así. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando, el cielo se abrió. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Buen Señor, te doy gracias por tu misericordia. Venimos delante de ti, Señor, con el corazón en la mano. Te pedimos que nos perdones, nos limpies con tu sangre, porque deseamos, Señor, más de ti. Ayúdanos a creer a tu palabra y poder caminar por ella. Ahora, oh Dios, te pido, para alabanza de tu nombre, que me ayude, Señor, a poder entregar este mensaje, que seas tú por tu espíritu y tu palabra, Señor, haciendo el milagro en el corazón de cada uno de nosotros. En Cristo Jesús lo pedimos todo. Amén y amén. Surge una pregunta, ¿por qué Jesús se bautizó? Usted y yo nos bautizamos como un testimonio público del milagro del nuevo nacimiento. Y a la vez como un acto de obediencia donde estamos ratificando nuestra convicción de morir a un estilo de vida pecaminoso y adoptar un estilo de vida nuevo en Cristo Jesús. Por tal razón, el bautismo en agua en el creyente es un acto de honra a Dios. La pregunta es entonces, Jesús, ¿por qué entonces se bautizó? Él no se bautizó a la manera en que nosotros nos bautizamos como un acto de renuncia a una vida antigua, porque no había en él pecado, sino que él se bautizó como un testimonio público de la sumisión que había de su voluntad a la voluntad del Padre. Es decir, era un testimonio público de la muerte de sus propios deseos o su propia visión o su propio corazón por aceptar o su propia voluntad y aceptar la voluntad del Padre. Entonces, un testimonio importante, básicamente, de la muerte a su voluntad para aceptar la voluntad de su Padre. Entonces, vemos aquí que entonces el río Jordán y el acto de este bautismo estaba hablándonos, en otras palabras, de muerte. Pero en este momento de muerte de su voluntad, empiezan a generar una cantidad de bendiciones. Porque dice que después que Jesús subió del agua, orando, el cielo se abrió. O sea, vemos ahí una dimensión de poder en la vida de oración. A la vez, el Espíritu Santo desciende sobre él en forma corporal para que todos los que estaban viendo sean testigos que él estaba siendo ungido como rey, como sumo sacerdote y como profeta, y estaba dependiendo de la capacidad del Espíritu Santo. O sea, vemos una plenitud del Espíritu sobre su vida como resultado de la muerte de su voluntad para aceptar la voluntad del Padre y una voz del cielo que le decía, tú eres mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, es decir, una aprobación divina. Entonces, yo creo que todos deseamos la aprobación divina y no estar pidiendo migajas de la aprobación de otra persona. Además de eso, queremos una vida plena y llena del Espíritu y una vida de poder. Pero para que estas cosas se den en nuestra vida, nos es necesario, como hemos cantado, morir a nosotros mismos. Y es por eso que quiero hablar en esta hora bajo el tema, la vida en el Espíritu que nace de la muerte. Parece contradictorio, pero ¿cómo es posible que la vida pueda surgir de la misma muerte? Ahora, por eso que en primer lugar quiero que consideremos la ley de la vida que nace de la muerte a lo largo de la palabra de Dios. Para eso vamos a ver algunos ejemplos, y el primero que quiero mencionar lo encontramos en Génesis capítulo 1, cuando Dios crea las plantas. En el versículo 11 dice así: después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto, que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Cuando Dios decidió que cada semilla, más bien cada fruto tuviese semilla, es porque él estaba pensando en la producción o multiplicación. Pero para que se dé ese resultado, la semilla tenía que morir. Es decir, pasar de la vida latente a la vida activa. Por eso Jesús en el Evangelio según San Juan, Mateo 12:24, dijo: si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. O sea que estamos viendo aquí que la muerte de la semilla básicamente le da continuidad a la vida vegetal. Si en el mundo vegetal se da ese principio, de igual manera en el ámbito espiritual. Vemos otro ejemplo, la restitución de la conciencia de Adán y Eva para que llegase a ser limpia por medio de un sacrificio. Cuando Adán y Eva pecaron, inmediatamente se avergonzaron, porque la vergüenza es parte o un resultado del pecado. Por eso se escondieron y ellos hicieron una cubierta de hojas. Y dice la Biblia en Génesis 3, en el 3:21, que Dios hizo túnica de piel de animales. Eso significa que hubo un sacrificio para vestirlos a ellos de pieles. Entonces vemos ahí la muerte, en este caso, de un animal para cubrir la vergüenza de Adán y Eva. Ese principio lo vemos también ya, sobre todo que esta es una tipología acerca de la obra de Cristo en la cruz del Calvario, el Cordero de Dios que quita el pecado. Él muere para quitarnos la vergüenza y el sentimiento de culpa de nuestro pecado a través de su sacrificio. Pero a Cristo le costó su vida. Vemos también la preservación de la vida por el arca de Noé. Vemos la muerte de los animales y también del género humano, a excepción de 8 que quedaron con vida del género humano, y algunas parejas de animales. Pero igual vemos ahí el principio de muerte y de vida. Vemos a Abraham también cuando él acepta la muerte de su hijo Isaac para preservarle la vida. Parece esto algo contradictorio. ¿Cómo es posible aceptar la muerte de su hijo para preservarle? Pero quiero, hermanos, que entendamos la radiografía que el Espíritu Santo le saca a la mente de Abraham cuando él estaba a punto de sacrificar a su hijo. ¿Y dónde encontramos esa radiografía? Lea conmigo Hebreos capítulo 11, versículo 17, lo que estaba pasando en la mente de Abraham. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido la promesa ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac se te da llamada descendencia. Pensando, ahí está, oiga bien, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. O sea que en la mente de Abraham estaba este pensamiento: Dios me ha pedido que sacrifique a mi hijo, pero él estaba viendo por la fe que su hijo iba a vivir, porque Dios le había hecho una promesa que de ese hijo iba a nacer una nación, y en su simiente serían benditas todas las familias de la tierra. Aunque se interpusiese la muerte, este hijo iba a vivir. Entonces, en la mente de Abraham, él estaba aceptando la muerte, pero con una visión de resurrección. Entonces vemos ahí, en un sentido figurado, también el principio que la vida nace de la muerte. Vemos también el caso de aquella mujer que se estaba muriendo juntamente con su hijo porque no tenía qué comer. Los dos estaban al borde de la muerte y viene el profeta Elías y le dice: hazme a mí primero una pequeña torta cocida y luego para ti y para tu hijo. Aunque era el último bocado de esa mujer y de ese hijo, pero cuando ella creyó a la palabra de Dios, entonces Dios le preservó la vida a ella y a su hijo. Entonces, igual el principio que la vida nace de la muerte. Vemos el caso de la hija de Jairo, el principal de la sinagoga. Su hija estaba agonizando. Llega donde Jesús y le dice: Señor, quiero que vayas a casa porque mi hija está agonizando. Y Jesús aceptó la invitación para ir a orar por ella. Cuando iban de camino, dice la palabra, que vino alguien y le comunicó que su hija había muerto. Jesús, al escuchar eso, le dijo: cree solamente. Ese hombre, Jairo, a pesar de que había ya un ambiente de muerte, creyó a la palabra de Jesús porque él sabía que Jesús es el autor y la causa de la vida. Y él empezó a caminar por fe en esa palabra que Jesús le dijo, no en la palabra que le trajeron de casa que le dijo que su hija había muerto. Y efectivamente, cuando Jesús llega a casa, Jesús resucita a esa niña. Vemos ahí también que la vida nace de la muerte. Ese principio, sobre todo, se lleva a su máxima expresión en la persona de nuestro Señor Jesucristo. En Juan 3:16, cuando dice la Escritura: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí entonces vemos en ese sacrificio la máxima expresión de este principio, que la vida nace de la muerte. Pero viene el momento cuando Dios nos confronta a nosotros con esa ley. ¿Tú quieres tener una vida de poder, una vida plena en el Espíritu, una vida de aprobación del cielo? ¿Quieres una vida de libertad? ¿Quieres una vida de gloria? ¿Quieres disfrutar de todas las cosas, aún de las cosas temporales de esta tierra? ¿Quieres tener realmente una dimensión distinta a la cual has estado acostumbrado a caminar? Entonces Jesús nos dice, como le dijo a aquella multitud: el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. La cruz no es la suegra, la cruz no es una enfermedad, la cruz no es un problema económico, la cruz es la determinación de morir a nosotros mismos. Porque el mayor causante de los problemas de mi vida soy yo, no es el diablo. Los suyos también. Apúntese. Usted es su peor piedra de tropiezo. Por eso Pablo le dijo a Timoteo: cuídate de ti mismo. El diablo, muchas veces le echamos la culpa a él. No, es usted. Es su propia naturaleza. Entonces, esto necesita darle el tratamiento adecuado. La vieja naturaleza, la cual dice Romanos capítulo 8, no se sujeta a Dios, tampoco puede, y se rebela contra Dios. Entonces, ¿por qué nosotros queremos glorificar o exaltar nuestra vieja naturaleza cuando es la que más problemas nos da? Y el Señor dice: mira, si tú quieres empezar a vivir una vida completamente diferente, una vida plena en el Espíritu, te es necesario morir a tus planes, a tus ideas, a tus ilusiones, a tus sueños. Por eso Gedeón, cuando quiso unos valientes para ir a la guerra, reúne más de 30,000 hombres, hace tres preguntas claves. ¿Cuántos tienen miedo? Más o menos 23,000 levantan la mano y le dicen váyanse a su casa. ¿Por qué? Porque el miedo o el temor implica un egoísmo, porque la persona está más interesada en su seguridad que en los planes de Dios. Por eso le dijo, no los quiero acá. Hace una segunda pregunta, ¿cuántos tienen una casa y no la han estrenado? Otro grupo levanta la mano y le dice, váyanse. ¿Por qué? Porque ellos tenían su corazón en el materialismo. Y una persona que ama y cree que las cosas que tiene es lo que le da sentido a su vida, no tiene la disposición, ni la capacidad, ni tampoco es la persona idónea para ser llena del Espíritu Santo. Váyase a su casa, vaya a estrenarla. Y hace una tercera pregunta. ¿Cuántos tienen esposa y no se han, bueno, cuántos están comprometidos, en otras palabras, ahorita ya están civilmente casados y no han llegado a las fiestas de boda? Otro grupo levanta la mano. Váyanse, por favor. No los necesito. Se queda con 300. ¿Por qué? Porque eso significaba que esos hombres que estaban ahí enamorados y que la vida de ellos era rosita, si llamémosle así, era la ilusión de su vida, estando en la batalla iba a agarrar una flor, iba a estar pensando, ¿me ama o no me ama? Distraído pensando en caballos azules, en muchas cositas, entonces gusanitos y mariposas. Entonces, eso significa que sus emociones estaban totalmente atrapadas por una persona y no por Dios. Y se queda con 300 valientes. Eso significa que estos hombres habían comprendido que era necesario morir al materialismo, morir a sus propios deseos de su vida y morir también en el sentido de amar a Dios más que a las demás personas. Cuando una persona aprende a morir a sí mismo, la lógica humana le dice, vas a perder. Pero Jesús dijo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, si no cae, queda solo. ¿Cuántos están viviendo una vida solitaria a pesar de estar rodeado de su familia? Una vida de soledad, una vida vacía, una vida que no le siente sentido, una vida que no siente el poder de Dios que cae sobre su vida en forma corporal. ¿Por qué dice en forma corporal? Porque era tan evidente ante los ojos de los demás. Pero no hablemos de una forma corporal sobre nosotros, sino de una forma tan vívida que no quede ninguna duda, donde el Espíritu Santo llene todos los vacíos y necesidades del alma, donde sienta poder al orar y sienta que Dios te está escuchando y que hay una comunicación directa con Dios, donde ya no necesite andar pidiendo limosna de cariño ni de amor de nadie, sino que dependa exclusivamente de la aprobación divina que dice, este es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia. Porque muchas personas extienden la mano de cariño y de amor, porque no han muerto a su propio ego. Entonces se convierten en personas sumamente frágiles, vulnerables, porque son mendigos. Y esta actitud se refleja aún en los logros profesionales, académicos, sociales, aún en la... Mire, ¿por qué se viste bien usted? Mire, no se vista para caerle bien a los demás, vístase para usted y por supuesto para Dios. Pero hay algunos que se visten para obtener alguna opinión. ¡Qué bien te ves! ¡Qué joven estás! Y ya no estás joven. ¿Ah? ¿Que para qué? Algunos equivocadamente estudian para obtener alguna popularidad, alguna opinión de celebridad. Estas cosas les hace perder, porque no se disponen en las manos de Dios, porque el Espíritu Santo, mire, él es tan humilde que Jesús, el Señor, dijo que cuando Él viniese, iba a tomar de lo de Él, y Él le glorificaría. El Espíritu Santo nunca habla de sí mismo. La Trinidad, hermano, es una unidad, bueno, algo que es un misterio, pero a la vez vemos una humildad tan grande que por eso son uno. Y ese sentir de humildad es al cual el Señor Jesucristo estaba testificando en el momento del bautismo. Era una humillación, era un acto donde Él estaba renunciando a sí mismo para cumplir los planes eternos. Y cuando nosotros no entendemos ese principio, empezamos a quedarnos solos. Aunque existan logros de cualquier naturaleza, hay vacíos. Y es ahí donde a muchos cristianos no les sienten sabor a la vida cristiana. Vienen a la iglesia, cumplen con algunas funciones, pero igual son los mismos. Y se preguntan, Señor, ¿por qué no siento tu presencia? ¿Por qué no disfruto de una comunión, hermano, Señor, contigo, donde me quebrante, donde yo diga, sí, Señor, yo he estado en tu presencia? ¿Por qué no siente que su personalidad tiene una identidad segura, estable, que tiene que depender de la opinión de la gente? ¿Por qué algunos son tan vulnerables por las críticas? Y esas críticas los desvanecen, porque no han muerto a sí mismos. Pero una persona que muere a sí mismo, y en otras palabras, lleva la cruz, no le importa la opinión pública, lo que le importa es la opinión de Dios, que diga, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. La estima de Dios le hará a una persona segura en la vida. En este mundo vamos a encontrar mucha ingratitud, que le van a herir su autoestima, con la burla, con el desprecio, con la injusticia. Pero una persona que no ha muerto va a sufrir mucho. Pero una persona que ha muerto, a un cadáver, ¿qué le puede hacer usted? ¿Enoje a un cadáver? No se enoja. No se llena de amargura, porque está muerto. Y el que ha muerto a su ego, como en el caso de Cristo, Él había muerto a su voluntad. Lo vituperaban, no respondía palabra. Lo ofendían, era libre. Es más, tanta la humildad de Cristo, que cuando Judas, al cual el Señor Jesús sabía que lo iba a entregar, le lavó los pies. Por eso que en la epístola a los Filipenses, en el capítulo 2, en el versículo 5, dice así, acerca de ese acto de humillación interno. Fíjese bien, aquí la Biblia nos habla de esa radiografía del corazón de Cristo. En el bautismo se está reflejando en forma externa, pero en forma interna, en Filipenses 2:5, dice la Biblia: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Los nombres de Cristo, entre otros, está Rey de Reyes, Señor de Señores, el Verbo de Dios, el Príncipe de Paz, Dios Eterno, Padre Eterno. Vemos ahí el nombre Fiel y Verdadero, el Pan de Vida. Tantos calificativos acerca de la gloria de Cristo. Sin embargo, dice que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Es decir, que a pesar de tener los atributos divinos, no los utilizó, los dejó a un lado para poderse humillar al tomar forma humana. Porque fue el primer Adán el que pecó, es el hombre el que pecó, es el hombre el que tiene que pagar. Era necesario que Dios tomase forma humana, pero Él no vino a pelear como Dios a esta tierra. Él vino a pelear la batalla espiritual de la humanidad como hombre. Por eso dice la Biblia, en la epístola del apóstol Pablo a Timoteo, que no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo, hombre. Porque está hablando de su encarnación, en ese acto de humillación. Porque en ese cuerpo Dios iba a cargar el pecado de la humanidad, la enfermedad, la maldición, la muerte eterna. En ese cuerpo el Señor iba a llevar todo lo que nos afecta. Entonces, para ese acto era necesario la humillación. En ese momento Cristo, cuando decide tomar forma de hombre, es un acto de humillación. Pero aún en eso, el Señor se humilló aún en un segundo grado, tomando, dice, forma de siervo. El género humano normalmente no quiere tomar forma de siervo, sino de señores y señoras. Decir, ¿quién se puede ver mejor que otro? ¿Cómo puedo competir para anular a otra persona? ¿Qué puedo hacer para derribar la opinión de aquella persona para que salga la mía a flote? En este mundo, hermanos, el libre mercado ha entrado en todas las áreas. No solo en el área económica y financiera, sino en la competencia profesional, ministerial, eclesiástica. Ha entrado aún en el mismo seno de la familia. Nadie quiere ser siervo en ninguna área. Todos quieren ser señores, como el caso de los discípulos. Cuando entran a la última cena, al lugar de la última cena, la costumbre de aquel entonces era lavar los pies a los invitados. Pero nadie quería hacerlo. Cuando Jesús vio que nadie quería ocupar ese puesto, siendo Él, oiga bien, el Príncipe de Paz, el Padre Eterno, la estrella resplandeciente de la mañana, el Sol de Justicia, el Creador del cielo y la tierra y el Dador de la vida, se quita su manto y se ciñe una toalla. Vemos un segundo grado de humillación. El primero es tomar forma humana, porque eso implicaba venir a experimentar en carne lo que significa la batalla contra el pecado, contra Satanás. Pero a pesar de eso, se humilla un segundo grado más. Se ciñe una toalla y empieza a servir, aún lavándole los pies a Judas. Para removerle un poco la conciencia a través del amor que él estaba mostrando. Pero eso no es el mayor grado de humillación, sino que se hizo, dice, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Llega al punto más crítico al cual lo vio en Getsemaní y sufrió tanto porque él sabía que en su cuerpo, que no conocía pecado, iba a absorber toda la suciedad. Yo le pregunto, ¿se ha sentido usted alguna vez ofendido porque alguien, ya sea un vecino, o otra persona le fue a ensuciar su patio, su cochera, su vehículo? ¿Cómo se sentiría si de repente X alcaldía decide botar la basura en su casa? Eso no es nada en comparación que Jesús en su cuerpo iba a cargar toda la basura del pecado del género humano en todas las épocas. Es un acto terrible de humillación. Por eso la palabra de Dios en 2 Corintios 5 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo, oiga esto, lo hizo pecado. Ese cuerpo se convirtió en el recipiente de toda la basura del pecado que usted se pueda imaginar. Cargó en su cuerpo el Señor Jesús. Y eso fue lo que Jesús veía en Getsemaní. Y por eso su sudor era como grandes gotas de sangre. Y decía, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Se da cuenta? Humillación, muerte a mi propia voluntad para cumplir la voluntad eterna y la salvación de la humanidad. Estando en la cruz del Calvario, vienen instrumentos del diablo y empiezan a decirle a Cristo, si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. Lo escarnecían, lo escupían, se burlaban de él, pero él se humillaba todavía y él en su corazón decía, si supieran que lo estoy haciendo por ustedes que me están insultando. Por eso dijo aquellas palabras, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Pero llegó a tal punto esa humillación, que lo peor que le sucedió al Señor Jesucristo fue experimentar que la gracia del Padre se apartó de él. Porque al hacerse el pecado, porque así dice la Biblia, y el pecado no puede estar delante de la presencia de Dios, Jesús experimentó el dolor más profundo que un ser humano pueda llegar a experimentar. Dice la Biblia que un grito desgarrador, por primera vez se menciona eso en la Biblia acerca de Cristo. Él sufrió vituperios, aún lo clavaron en la cruz, claro que le dolió. Pero no hubo un grito desgarrador, solamente cuando sintió que la gracia del Padre se apartó de él. ¿Por qué? Porque el pecado no puede estar delante de Dios. Y experimentó esa separación. Por eso Cristo dijo, Lama, Lama Sabactani, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Yo pregunto, siendo Él el creador del cielo y la tierra, el dueño de todo lo que existe, teniendo las prerrogativas divinas para ser el primero, quiso ocupar forma de siervo, un segundo lugar a favor suyo y mío. Entonces, ¿dónde está la cantera donde yo puedo estar copilando vanidades para no humillarme? ¿Será la economía? ¿Será los éxitos sociales, académicos? ¿Será el servicio en la iglesia? ¿Será porque tenemos una familia? ¿Por qué nos creemos tanto nosotros? ¿Por qué todos somos tan orgullosos y no podemos ocupar una segunda posición? ¿Por qué no puedo llegar a honrar a Dios? ¿Por qué siempre la naturaleza humana está pidiendo que se le ponga en un pedestal cuando es lo más podrido que pueda existir? Si la vieja naturaleza es una rebelión contra Dios y es lo que más hiede. El apóstol Pablo, ilustrando esta figura, dijo, ¿quién me librará del cuerpo de muerte? Porque en los tiempos romanos, en las cárceles, era común que amarraran con cadenas a dos reos, uno de la pierna izquierda y otro de la pierna derecha. Los dos reos trabajaban por largo tiempo, trabajo forzoso. Los dos se iban a la misma habitación, los dos comían en el mismo lugar, andaban siempre juntos. El problema es que cuando uno de ellos moría, como castigo, los romanos no le quitaban el cadáver inmediatamente. Entonces, el que quedaba vivo tenía que cargar ese cadáver. Se lo llevaba a la cama, dormía con él, comía con él, iba al baño con él, tenía que ir a trabajar y cargaba el cadáver, lo ponía a un lado, seguía trabajando. Lo movían a otro lugar, tenía que cargarlo. Pasaba el primer día, el segundo día, el mal olor, los líquidos empezaban a salirse por el cuerpo se empezaba a engusanar, y ese hombre tenía que cargar con ese cadáver, con ese ambiente de muchos gusanos. Estoy seguro que algunos se le metían en la oreja, otros en la nariz al que quedaba vivo. De repente se lo sacaba en la noche, pero iba a comer. Y entonces Pablo, conociendo esa tortura, él comparaba su vieja naturaleza, que le exigía celebridad, que le exigía glamour. Él lo llegó a ver de otro punto de vista, que era un cadáver putrefacto. Por eso dijo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? En otras palabras, que ya apesta. El problema para algunos que ya no tienen olfato y están ciegos, y ese cadáver es lo máximo, es la vanidad de la vida, es ser una persona popular, es una persona simpática, mas no sabe que eres un cadáver. Pero cuando el Espíritu Santo empieza a abrir el entendimiento y te das cuenta que no estás viviendo a la altura de una vida de comunión de poder delante de Dios, de llenura del Espíritu Santo, y que no estás a la altura de tu una identidad saludable, entonces te das cuenta que has cargado un cadáver por mucho tiempo y te has convertido en esclavo de los sentimientos de otras personas. Te has convertido en un paria de las circunstancias de la vida. Te has convertido en un esclavo, aunque aparentemente eres persona de éxito. ¿Por qué? Porque no has querido morir a tus propias vanidades. El apóstol Pablo llegó a entender este principio, que la vida nace de la muerte. Un día, un tiempo en su vida, todos sus éxitos, era doctor en la ley, fariseo de fariseos, un hombre moral desde el punto de vista de la observación social, una persona de éxito en su tiempo, un intelectual de primer orden. Sin embargo, él decía, estas cosas eran para mí ganancia. ¿Ganancia de qué? Ganancia de su vanidad. Era algo que le daba caché. Pero llega el momento cuando entiende que eso sencillamente eran gusanos que estaban ahí, porque él se gloriaba en esas cosas. Llegó el momento de entender que era necesario morir a sus planes, a sus vanidades, a sus propios objetivos, por los propósitos del Dios eterno. Cuando él llegó a entender eso, dijo, cuántas cosas eran para mí ganancia, ahora las estimo como pérdida por la excelencia del conocimiento de Jesucristo. Cuando ese hombre experimentó la muerte interna, entonces ese hombre se emocionó y dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque él empezó a notar en sí mismo que el haber muerto a sus vanidades le trajo un resurgimiento de otras cosas que antes no había conocido. Empezó a notar un cambio de naturaleza, un cambio de actitud, su carácter, su temperamento. Empezó a ver transformaciones impresionantes. Empezó a ser un instrumento útil en las manos de Dios. Empezó a ver cuán grande era la misericordia de Dios para los pueblos. ¿Por qué razón? Porque decidió tomar la cruz. Quiso ir a su propio Jordán. Pero hoy en día porque hay tanta comercialización de la vanidad que creen que ese es el camino. Los artistas de Hollywood, artistas en el deporte, artistas políticos. Bueno, entonces todos quieren estar ahí. ¿Sabe qué? El pecado es la peor burla, mire, o es la burla de Satanás. Cuando una persona peca, piensa que eso es lo máximo. Satanás se está riendo, porque le está dando de comer basura a un águila. Alguien que Dios diseñó para remontarse las alturas, el ser humano. Y aquella águila tiene mentalidad de pollo y está comiendo cucarachas y gusanos. Basura. Aunque tiene figura de águila, pero mentalidad de pollo. Y Satanás se burla. ¿Sabe qué? Que el diablo ya no se esté riendo en su cara. Mejor ríase en la cara de él y dígale, a partir de ahora tomo mi cruz. Decido morir a mis deseos, a mis pasiones, a mis ilusiones, a mis proyectos. Porque la palabra claramente me dice que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, ¿lleva qué? Lleva mucho fruto. Y ese fruto es el que Dios desea que nosotros empecemos a experimentar, que tiene que ver con la vida plena del Espíritu Santo. Pero para que ese milagro se dé, tengo que aceptar ese cambio. Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, en ese momento, así como en las líneas férreas, existen unas palancas que son manipuladas por algunas personas para mover algunos rieles, para desviar el tren a otro sector. De igual manera, la muerte de Cristo en la cruz del Calvario se transforma en una de esas palancas para orientar nuestra vida hacia el éxito y no el fracaso. El problema es que nuestra voluntad se resiste. Cristo ya hizo, hermano, lo suyo para que sea esto una realidad. Pero yo no quiero morir a mis ilusiones. Yo no quiero morir a mi deseo. Yo no quiero morir a mí mismo. Por eso, jovencita, a partir de este día, mejor ya no digas nada a tu padre y a tu madre. Déjame vivir mi vida, es que la vas a perder. Estimado caballero, mire, usted piensa que usted va a vivir su vida como sultán, la va a perder. ¿Quiere que su esposa lo atienda como un sultán? ¿Que con plumas de gavilán le esté soplando? ¿Que convierta a su esposa en una esclava y a sus hijos también? Y viceversa, los hijos o los padres, toda la gente quiere eso. Oiga, hermano, usted y yo no hemos sido creados para tener ese tipo de actitudes de perdedores. Por eso el Señor Jesucristo nos enseña este principio. Pero yo tengo, para poder hacer ese cambio, necesito cuatro cosas. La primera es creer que me conviene. Si usted no cree que le conviene, usted no va a operar en la fe. Vemos, hermano, algunos casos, por ejemplo, cuando Dios le dice a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré. Abraham, por la fe, creyó que le convenía. Y efectivamente, así fue. Segundo, vemos la esclavitud del pueblo israelita en Egipto. Después de 400 años de esclavitud, ellos aceptaron un cambio hacia la libertad y era conveniente, por eso aceptaron. Vemos a aquella mujer que estaba muriendo con su hijo y una pequeña torta al dársela al profeta como un acto de fe en la palabra de Dios se transformó en un sustento continuo. Ella vio la conveniencia porque el profeta le dijo la palabra de Dios. Porque Jehová Dios ha dicho así, que porque la harina no escaseará ni el aceite de tu tinaja menguará hasta que Dios haga llover sobre la tierra. Cuando ella vio eso, dijo, este poco de harina no es nada en comparación de las cantidades industriales que Dios me va a dar. Al ver la conveniencia, ella hizo el cambio. La religión que tenía Saulo, una religión muerta, y él la cambió por Cristo Jesús. Ahora, los resultados fueron cambios de vida, una vida satisfecha, una vida de victoria y una vida llena del Espíritu Santo. Pregunto, ¿cree usted que el acto de morir a nosotros mismos nos conviene o no nos conviene? Ahora, si usted no cree, no lo va a poder operar. En segundo lugar, tengo que aceptarla. Es decir, no solo creer, sino que apropiarla. Cristo el Señor en la cruz del Calvario, dice la Biblia, que en ese acto nosotros fuimos comprados a precio de sangre. La palabra redención es una palabra que viene de la palabra griega que es exagorazo. Es una palabra que se ocupaba en el mercado, porque hablaba, significaba rescate o redención. Normalmente cuando se compraba un esclavo en el mercado, en la agora, en el momento de comprar a ese esclavo, muchos le daban la libertad. Te compré, pero eres libre. Le daba un documento y era libre. Ese acto se conocía como exagorazo. Cuando Cristo paga por usted y por mí en la cruz del Calvario a precio de su sangre, entonces el Señor hizo ese cambio de operación. Mueve las líneas férreas de la carne y la orienta hacia la vida plena en el Espíritu. El pago ha sido ya dado. Por ejemplo, si yo le dijera en este momento, hermanos, al finalizar este servicio, los voy a redimir del hambre que tienen, porque he preparado el mejor restaurante aquí de carne de la ciudad para todos, entraña de 12 onzas para cada uno, con papas al horno, con una sopita de entrada y después un postre de tres leches, todo lo que usted quiera. Ahora, si usted no cree que yo ya pagué, no va a ir. Pero ese es el gran problema, que yo no estoy dispuesto a aceptar, porque no creo. Ahora, si yo llego a creer en ese cambio que se operó en la cruz del Calvario, ese acto de sustitución, entonces vamos a llegar a experimentar internamente ese acto de muerte a nosotros mismos. Por eso Pablo llegó a decir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Él llegó a decir también, con Cristo estoy juntamente crucificado. Porque él aceptó que Cristo había pagado por él, y por ese acto él estaba actuando en fe y aceptando la redención. Y entonces él dice que si Cristo, él estaba crucificado juntamente con Cristo, llegó a decir, mas ya no vivo, oiga esto, mas ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí. Ahora Pablo estaba viendo que la vida que él nunca había experimentado, la estaba experimentando, la estaba disfrutando. ¿Por qué? Porque decidió morir. Por eso que él decía también, lejos esté de mí, sino gloriarme en la cruz de Cristo. ¿Por qué? Porque es ahí, en ese acto de la muerte de Cristo, es donde se opera este milagro. Tengo que aceptarlo. Hermano, usted y yo ya fuimos comprados. Por lo tanto, no ande diciendo, mi vida. ¿Quién le ha dicho a usted eso? Si no es suya, usted ya fue comprado. Le pertenece a Jesús, dele gracias a Dios por eso. Si usted ya fue comprado, tiene un dueño, y ese dueño es maravilloso. Él le protege, le bendice, le prospera, le da, bueno, de todo. Si he sido comprado, entonces yo tengo que aceptar esa compra y decirle, Señor, a partir de este día, tomo la decisión de tomar mi cruz. Es decir, tomo la decisión de morir. Ya no quiero claudicar en dos pensamientos. A partir de este momento, me decido, Señor, aceptar este cambio. Entrego mi vida, Señor, y acepto la tuya. Porque cuando el Señor Jesucristo estaba en la cruz del Calvario, dice la palabra en 2 Corintios capítulo 5, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Es decir, quiero que piense por un momento esto, hermano, que Jesús en ese cuerpo estaba absorbiendo, como he dicho, todo lo sucio, pero a la vez me estaba imputando su inocencia. Es decir, que el cuerpo de Jesús se convirtió como una tremenda aspiradora. Pero por el otro lado, me estaba repellando. Me estaba dando lo que yo necesito. Por un lado, me quita el tumor y por otro lado, me está dando lo que me hace falta. Por eso la justicia de Dios que nos es imputada significa esa vida nueva. Esa vida en el Espíritu. Entonces, si yo creo esto, entonces, ¿qué tengo que hacer? Entonces, tengo que aceptar y vivir con ese objetivo. Por eso, cuando Pablo decía, y para mí el vivir es Cristo, o sea, que él había decidido que la vida que él antes tenía, una vida egoísta, era una vida miserable. Y eso es cierto. Una vida egoísta es la persona más miserable que pueda existir. Pero una vida que viva para Dios y para su prójimo, esto implica que va a amar a Dios con todo su corazón. Va a empezar a experimentar el amor de su vida. Va a empezar a honrar a Dios y a querer hacer la obra de Dios. Claro, cuando llega a ese punto, entonces viene la ejecución a través de un clamor. Cuando usted llega a un punto de desesperación, clama. Y vemos al caso de Jacob. Por 20 años había sido un fugitivo, una persona que ocupaba la astucia, el engaño, había dañado a su hermano Esaú, había herido a sus padres, en fin, muchas cosas que él hizo. Pero estaba cansado. Sin embargo, oiga, era una persona que tenía promesa de Dios. Usted y yo tenemos promesa de Dios. Era nieto del gran patriarca Abraham, sobre quien pesaban las promesas. Pero una vida miserable. ¿Por qué? Porque no había hecho el cambio de vida. No había decidido morir a sí mismo. Pero después de tanto engaño, de tantos palos, de tanta frustración, de tantas lágrimas, de tanta soledad, de tanto desencanto, él dijo, volveré a mi patria. En otras palabras, volveré a la voluntad de Dios. Ahí Dios me quiere, así que para allá voy. Cuando él estaba en la frontera, se le acerca el ángel de Jehová y empieza a pelear con él. Ahora, ¿quién puede pelear contra un ángel? El ángel se hacía que lo estaba dominando. Jacob, un ángel es poderosísimo. Si en una ocasión mató a 185 mil sirios, ¿cómo no va a matar a un hombre? Los ángeles son poderosísimos. Pero viene el ángel de Jehová. El ángel de Jehová, estamos hablando de una teofanía. Ahí estaba peleando con Jacob. ¿Por qué? Porque el ángel de Jehová tenía una visión, tenía un propósito. Era despertarle el deseo de cambio a Jacob. Y por eso le decía, déjame, déjame. Y el ángel se dejaba agarrar. Y venía Jacob y lo agarraba. Me imagino que le echó una doble Nelson, un candado a la cabeza, un martillo al brazo, qué sé yo. Y bueno, pero de alguna manera peleando toda una noche. Mire, ¿cuántos de los que están aquí se recuerdan en la primaria? Por lo menos yo era un luchador. Sí, sí, mire, mis juegos, me acuerdo que llegaba al recreo Y a mí me gustaba pelear con cuatro. No parezco, pero bueno. Me decían el SAS primero. No. Pero entonces era quien ganaba. Entonces, pero estar luchando una 15, media hora, una hora, ya cansa. Pero en caso de Jacob, toda la noche. Así que no había campana ahí. 3 segundos, 3 minutos después, nada. Toda la noche, 8 horas peleando. Y entonces, ¿por qué? Porque en esa lucha se le estaba despertando el apetito de cambio. Sí, esta es mi oportunidad. El pasado me ha sido tan malo. Yo ya no quiero. Soy un hijo de Dios. Sobre mí pesan las promesas que cayeron sobre mi abuelo Abraham y sobre mi padre Isaac. Soy una persona de bendición, pero vivo como un hijo pródigo. ¡No es posible! Entonces, cuando ve que es el ángel de Jehová, él dijo, esta es mi oportunidad. Y entonces, cuando rayaba el alba, entonces el ángel, para producirle más deseo, le dio un golpe en el encaje de su pierna y se descoyuntó ahí y no podía ya caminar, estaba patojeando. Pero aún así, Jacob lo agarró con toda su fuerza y le dijo, no te dejaré hasta que tú no me bendigas. Y hasta que salió ese clamor, entonces el ángel le dijo, desde ahora ya no te llamarás usurpador o Jacob, desde ahora te llamarás Israel. Por eso la nación de Israel lleva ese nombre, porque has peleado con Dios y con los hombres y has vencido. Mire, hermano, cuando el cristiano llega al punto de desear ese cambio, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, cuando llega a un punto, Señor, la verdad que no he querido morir a mí mismo por mucho tiempo, he pensado que sí, pero ahora mi alma gime por ti, porque quiero esa bendición del río Jordán, que el cielo se abre ante la oración, que la gloria del Espíritu Santo viene y me gobierna y me satura todos los poros de mi alma y de mi espíritu, y que me hace un más que vencedor, que me hace sentir la persona más amada sobre la faz de la tierra, porque una voz del cielo y en mi espíritu que me dice, tú eres mi hijo amado en el cual tengo complacencia, aunque su esposa, su esposo, o su padre, o tu hijo, quien sea, no te ame, pero cuando te sientes, cuando has muerto a ti mismo y sientes el peso del amor de Dios, tú puedes salir adelante, no te vas a complejar, no se va a estar mendigando a nadie que te dé amor para sentirte feliz, porque te sientes lleno, saturado de la gloria del Señor Jesucristo. Aunque la gente en este mundo te desprecie, en esta tierra hay injusticia, hay maldad. Las personas más allegadas se pueden convertir en las personas que más daño te pueden hacer. Jesús dijo, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriaría. ¿Por qué? Porque no han muerto a sí mismo. Pero cuando mueres a ti mismo, si te aman, amén. Y si no te aman, amén. Sigues adelante. Pero aquella persona que dice, es que me dejó, ya no me ama, me quiero morir. ¿Sabe qué significa eso? En otras palabras, que no ha muerto a su ego. Por eso Jesús nos pide llevar la cruz. Porque Él sabe el sufrimiento que trae el egoísmo. Y Él dice, hija, hijo, te conviene. Si yo morí por ti, y el resultado eres tú y millones de personas que son salvas, entonces el Señor dice, mira, yo soy tu modelo. Por eso la Biblia dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, y nos invita, hijo, muere a ti, muere a tu deseo, muere a tus propósitos, muere a todas tus ambiciones. Deja de ser el primero, deja de ser la celebridad, deja de ser una persona que esté atrayendo las miradas de los demás hacia ti. Deja de hacer las cosas por quedar bien con la gente. Eso es ser un mendigo. Y un cristiano no es eso. Un cristiano Dios lo ha llamado para ser cabeza y no ser una cola. Pero muchos se comportan así porque no han muerto a su propio egoísmo. Y Jesús nos dice, hijo, hazlo. Da el paso de fe. Una vez una niña le preguntó a su papi, papi, ¿qué es la fe? El padre estaba en su sala leyendo el periódico. Ellos tenían una... Se me viene la palabra en inglés, no porque sea hablar inglés, pero me olvidé. Sótano. Tenían un sótano. Él llega al fondo del sótano, estaba totalmente oscuro. La niña se quedó en la parte alta y había luz. El padre le dice a su hijita, hija, láncese, la voy a tomar en mis brazos. La niña, al oír la voz de su padre, pero no, al no verlo, le dijo, papi, tengo miedo, me puedo hacer daño. Tú me estás pidiendo que me tire, papi, pero tengo miedo. Él le decía, hija, tú no me ves, pero yo sí te veo, porque había luz arriba. El padre insistió una y otra vez. Y después le dice el padre, hija, ¿tú crees que yo te amo? Sí, papi. ¿Tú crees que yo voy a permitir que te haga daño? No, papi. Entonces, si tú crees que yo no voy a permitir que te haga daño, ¿por qué no me crees que yo te estoy viendo? Tírate, yo te voy a tomar en mi brazo. Aquella niña agarró impulso y se tiró en lo oscuro, con los ojos cerrados, pero cayó en los brazos de su padre. Y el padre le dijo, así es la fe, hija. Hay muchas cosas que no entendemos de Dios y de su obra, pero en las cosas que Él nos pide que hagamos, hay que hacerlo, porque Él no va a permitir que nos hagamos daño. Cuando el Señor dijo a la multitud, el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz, es decir, muere a ti mismo cada día y sígame, no es para frustrarnos, es para bendecirnos. Porque cuando se rompe ese cascarón, entonces empieza a fluir una comunión profunda con Dios. La unción del Espíritu Santo empieza a descender, a consolar, a dar sabiduría, a dar de su gracia. Además de eso, el amor de Dios empieza a dejarse sentir en formas industriales que le da una seguridad y una valentía que nadie te va a poder detener, porque cuando te sientes amado por Dios te conviertes en un león de Dios. Ya nada ni nadie te va a detener en la causa que Dios te ha puesto en tu camino. Cuando Gedeón tenía sus 300 valientes en la altura de las colinas, era de madrugada, llevaban antorchas encendidas, pero cubierta la llama en un cántaro. Todos iban con una antorcha y un cántaro. Y Gedeón, en el momento indicado, les había dicho, cuando toque la trompeta, ustedes van a romper los cántaros. Y vamos a decir, por la espada de Jehová y por la espada de Gedeón. Efectivamente, llega el momento, toca la trompeta, todos rompen el cántaro. La luz que estaba ahí, oculta, empieza a resplandecer, porque el cántaro se había roto. Ese cántaro es tu alma, es el ego, quiébralo para que la llenura del Espíritu Santo empiece a brillar. Cuando tú rompes tu cántaro, no vas a perder. Jehová peleará tus batallas, tus enemigos serán vencidos. Porque el Espíritu Santo levantará bandera en contra de tus enemigos espirituales. Y lo que tú no puedes ganar, Él lo va a ganar por ti. Lo que tú no puedes pensar, Dios te dará. La sabiduría que Dios no tiene ni yo tengo, Dios la empezará a dar. ¿Por qué? Porque hemos decidido romper ese cántaro. Pero algunos lo quieren tener todavía como un trofeo, como algo digno. No, no, es más importante la luz que un cántaro. Si usted y yo entendemos este principio, que la vida nace de la misma muerte, en la muerte de nuestro egoísmo, de nuestra vieja naturaleza, es ahí donde el Espíritu Santo va a empezar a derramar toda su plenitud. Padre, adelante de ti estamos en esta hora. Te pedimos, Señor, misericordia. Perdónanos, Padre, por todos nuestros pecados. Señor, hay muchos matrimonios, familias, individuos, congregaciones, iglesias, centros de trabajo, de deporte, etcétera, que no pueden tener plenitud de vida. Viven una vida miserable teniéndolo todo porque no han querido morir a sí mismos. Señor, te pido que en este día tu nombre sea glorificado. Levanta tu nombre, Señor. Ayúdanos a entender que nos conviene morir. Estimado hermano, hermana, este es su momento de hacer un cambio a través del clamor. Decirle, Señor, perdóname porque he sido egoísta. He querido todo para mí, aún ya como cristiano. Pero a partir de este día, Señor, no quiero vivir para mí, Señor. Por lo tanto, acepto el sacrificio que hiciste en la cruz para operar ese cambio. Y te lo pido de todo corazón. En base a esa fe, su clamor será escuchado. Y usted verá la mano de Dios sobre usted. Deje que el Espíritu Santo le traiga en este momento un redargüir. En primer lugar, pidámosle perdón a Dios por todo nuestro orgullo, por toda vanagloria, por toda soberbia, prepotencia. Pídale perdón a Dios. Padre, delante de ti estamos, pidiéndote que nos limpien con tu sangre carmesí. Tú eres Dios, y para ti no hay nada imposible. Te suplico que tú bendigas, Señor, a este pueblo que está dispuesto a dar ese paso. Estimado hermano, estimada hermana, si usted está dispuesto a clamar a Dios y decirle, Señor, quiero morir a mí mismo. A partir de esta hora, por medio de la fe en tu muerte, le doy muerte a mi ego. Y a partir de este momento me ciño una toalla porque quiero ser siervo, no señor. Porque Jesús dijo, y sobre mis siervos y mis siervas derramaré de mi espíritu. En ese acto de humillación a Cristo, en ese acto, ahí estará lo que usted tanto andaba buscando. Ahí se le van a abrir nuevas puertas en lo que usted hace, y su vida se va a llenar de gloria, pero de la gloria de Dios, no vanagloria, sino gloria de Dios. Si usted está dispuesto, ahí donde está, póngase de pie. Dígale al Señor: Señor, aquí está mi vida. Quiero morir a mí mismo, Padre. Pidámosle perdón, hermanos, por toda vanidad, por toda soberbia. Señor, perdónanos por no querer morir, por querer vivir nuestra propia vida, por querer hacer lo que se nos antoja en el corazón. No queremos que nadie nos diga lo que tenemos que hacer. Perdona eso, Señor. Perdona, Padre Santo, por creer que nuestros planes son mejores que los tuyos. Eso es prepotencia. Señor, si tú nos pides, morir es para que nosotros vivamos, pero una vida plena. Padre Santo, Satanás siempre va a tratar de que nosotros no muramos a nosotros mismos. Es una trampa para tenernos esclavos. Siendo ricos en ti, vivir miserablemente. Pero tú, oh Dios, nos has revelado por tu palabra que debemos de llevar nuestra cruz, tomar una decisión radical. Y a partir de este momento, Señor, en tu nombre, hacemos de esta hora nuestro propio río Jordán. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, te pedimos que nos perdones y nos limpies con tu sangre carmesí. Delante de ti nos encontramos, Señor, en la disposición de que ya no se haga nuestra voluntad ni nuestros deseos, sino los tuyos, Padre. Padre mío, te necesitamos. Te pido, mi Dios, que caiga un redargüir y un quebrantamiento en el nombre de Jesús sobre cada hombre y cada mujer, cada joven, cada señorita, cada niño en casa. Padre, en el nombre de Jesús, produce un quebrantamiento, Señor, un acto de humillación. Es ahí donde entonces se cumplirá lo que dice tu palabra: si mi pueblo se humillare. Ese acto de humillación hará que la tierra sea sana. Nuestra propia tierra, de nuestra alma, nuestro corazón, nuestra vida, nuestra casa, todo lo que hacemos, habrá sanidad. Por lo tanto, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, oh Espíritu de Dios, toma control ahora. Padre, en el nombre de Jesús, ministra de tu iglesia, que cada uno, Señor, tome su propia decisión de llevar la cruz día tras día. Padre, que no se nos olvide que ahí está la clave, ahí está la clave, ahí está la clave. Oh, gracias, Señor. Padre Santo, perdónanos por toda vanagloria, por toda vanidad, por querer mantener a la vieja naturaleza en excelencia y en honra, cuando tiene que morir, Señor. Porque es un cadáver, Padre. Y ya hiere, Señor. Dios del cielo, abre los ojos de cada uno. Que entendamos, Señor, que lo que tiene que morir y tiene que ser enterrado. El polvo vuelva al polvo. Señor, te pedimos en este momento que tu Espíritu Santo ahora mismo empiece a generar esa vida en el Espíritu, una vida, mi Dios, de comunión, una vida de satisfacción, de una sanidad total. Dios mío, ante ti nos encontramos dándote gracias. Sí, Señor, sí, Padre. Derrama tu Espíritu.